lejos de todo, cerca de la cerca.
Agotamiento físico y mental, la lamparita.
Muy buenos días a todos, estamos en una nueva, ante una nueva emisión de Fuera del Sector, emisión correspondiente al 16 de marzo del 2013. Qué alegría tenerlos ahí del otro lado de nuevo. Muchísimas gracias por estar en otra hermosa mañana, una mañana buenísima de marzo, ¿sí? Este 16 de marzo del 2013. Semana histórica, podemos decir, una semana histórica, imposible no hablar de la elección del Papa, imposible. Va a ser, me parece, la noticia del año, va a ser muy difícil que la puedan superar en cuanto a magnitud a esta noticia. Y hoy tenemos un montón de temas para tocar, traemos muchos libros, traemos muchas obras, traemos a pensadores, traemos mucha música, traemos premios, tenemos premios. Tenemos, escuchen esto, tenemos una entrevista imperdible, ¿sí? Una entrevista imperdible dividida en cuatro fragmentos, dos vamos a escuchar hoy, y los otros dos fragmentos los vamos a escuchar el sábado que viene. Estamos hablando de una entrevista a Félix Díaz, increíble la entrevista, tienen que escucharla la verdad que una humanidad increíble, la forma en que narra la historia Félix Díaz del Pueblo Com en la actualidad. No se vayan a perder la entrevista. Hoy vamos a escuchar las dos primeras partes, derechito a lo menos malo para el 2014 de Fuera del Sector, esta entrevista a Félix Díaz. No se vayan a perder. Tienen que ver. Ahora vamos a, cuando empecemos a presentar uno por uno los temas, vamos a contar de qué se trata bien la entrevista a Félix Díaz que tenemos acá para compartir con ustedes. Los temas de hoy, tenemos la película para regalar, sí, la película La Casa de los Espíritus. Isabel Allende es la obra, pero bueno, te vamos a estar contando muy bien. La dirección es de Billy August y bueno, te vamos a estar contando de qué se trata. Te puedo decir que te puedes llevar el DVD entonces de la película La Casa de los Espíritus, basada en la obra de Isabel Allende, con el solo hecho de comunicarte al mensajito, con un mensajito de texto y dejando los tres últimos números del DNI, un mensajito al 3704333315, y te puedes ganar la película basada en la obra de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus.
Agotamiento.
Y el escritor de hoy, por favor, el escritor de hoy, aquellos amantes de la buena literatura y de la clásica, bueno, de la clásica no, sí, pero aquellos amantes de la buena literatura, el escritor de hoy es William Shakespeare. Quédense del otro lado porque tenemos 5 radioteatros, sí, 5 radioteatros le traemos a toda la audiencia para compartir con ustedes, sí, y de esos 5 radioteatros tenemos también un audiolibro de una de las obras. Particularmente vamos a estar contando 6 obras de él. No podemos con todas las obras, pero vamos a estar presentándote algo de lo inagotable, el inagotable repertorio de William Shakespeare. Así que hoy quédate del otro lado y vamos con Shakespeare a full, ¿eh?
Este corazón que está esperando como...
Lo dicho anteriormente, tenemos una entrevista a Félix Díaz. La entrevista se llevó a cabo en Chiapas, en México, en el tercer seminario de reflexión y análisis en el planeta Tierra y movimientos asistémicos. Vamos a estar escuchando las dos primeras, no podemos poner todo junto porque por ahí es un tanto extensa, pero por eso lo hemos particionado en 4 partes. Las dos primeras las escuchamos hoy, ¿sí? Las dos primeras partes las vamos a escuchar hoy. Así que quédense del otro lado y las otras dos vamos a escuchar el sábado que viene. No se pierdan, por favor, lo que dice el Carajo de la Primavera.
Me menos mal que estás acá conmigo.
Y sí, gracias a todos por estar nuevamente acá, en la 100.9. Gracias por estar compartiendo una emisión más de Fuera del Sector. También tenemos noticias. Hemos noticias, muchas enmarcadas un poco en lo que tiene que ver con la asunción del nuevo Papa y también un poco con la contaminación, ¿sí? Esta contaminación, la retirada de una empresa brasilera. Y también tenemos, contaminación acá Formosa, ya se sabe muy bien. Ustedes sabrán que hay una planta nuclear al mejor estilo Springfield de los Simpsons, queriendo imponerse acá, queriendo matar todo lo que hay, prácticamente, en nuestra Formosa. Sí, seguir, bueno, esa es la política. ¿Qué le vamos a hacer? La política del oficialismo. Matar. Y como siempre es lo que hace la estructura de este programa, historias libertarias, Dale Tiempo, que es el segmento de ortografía que tenemos, la radionovela Fahrenheit, un 451, una nueva emisión también de la radionovela, tenemos también el segmento de pintura, hoy tenemos a un holandés que es Verme, y bueno, eso va medio al final del programa, ¿sí? Bien, la invitación está hecha. Tenemos para compartir todos esos temas hasta las 12 del mediodía. Quizás nos podemos extender un poquito más porque por ahí no suele alcanzar el tiempo. Unos minutitos más puede ser. ¿Qué le vamos a hacer si no podemos con nuestro genio? Nunca una puntualidad tampoco. A ver si hoy arrancamos unos 15 minutos tarde. No podemos con nuestro genio. Y entonces vamos a terminar más o menos así también. Vamos a terminar a las 12 más o menos. Decía que una elección del Papa muy controvertida también. Primero llamó mucho la atención en muchos, porque no era candidato. ¿Sí? Sí lo fue, por ejemplo, la elección anterior en donde salió Benedicto, ¿sí? Electo. Allí sacó muchísimos votos. Y esa elección tiene que ver justamente con la elección de ahora. Es como que los cardenales volvieron a votar. En la elección pasada, este sacerdote tuvo más de 40 votos, que es muchísimo. ¿Sí? No salió, creo que salió tercero o segundo, detrás de aquella vez electo Benedicto XVI. ¿16 era? Sí, creo que sí. Y bueno, ahora Francisco I, realmente el primer cura latinoamericano, el primero argentino, como les decía, va a ser muy difícil no hablar de él. Es muy complicado no hablar de él. Las noticias que nosotros tenemos también justamente tiene que ver un poco con esta manipulación o esta información de varios, inclusive, colectivos alternativos que lo denuncian a Francisco I como uno de los partícipes de la dictadura militar, y también han salido grupos, inclusive el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, a defenderlo. Bueno, por eso a mí me gusta la literatura, la ficción y la mentira, nada más que la mentira, porque realmente uno no sabe, al tener tanto bombardeo de información, tantos cruces y tantas contradicciones, realmente uno ahí en el medio dice, bueno, me voy a leer literatura, que también es una forma de contarme la realidad y las historias. Y te viene a la cabeza la frase aquella, la historia, escriba quien la escriba, siempre es ficción, una frase de Solano López a Mitre en plena guerra de la AAA. La historia, escriba quien la escriba, siempre es ficción. ¿A quién creerle, no? Ya empezaron a tomar como... lo único que pido es que esto no sea carne de cañón, un chivo expiratorio, que no se esté mirando otras realidades y otras problemáticas por esto. Lo único que pido atención a los problemas que tenemos acá en Argentina, y que esto no sea otra forma de desviar la atención mientras pasan cosas realmente graves en este país. Por eso nosotros tenemos algunos minutitos para compartir con ustedes de noticias que giran en torno un poco al posicionamiento controvertido, controversial, es bastante, inclusive, bueno, ya van a escucharlo, quédense acá y se pueden, ya saben, pueden ganarse un DVD si mandan mensaje de texto al 3704-333-3315, me trabé un poco. De la película que vamos a escuchar ahora. Lo dejamos, esto es hasta las 12 del mediodía. Esto es Fuera del Sector y empezamos de la siguiente manera. Y el amigo nos dice que vamos a conocer los datos de la película de hoy, que te podés llevar con solo hecho de mandar un mensaje al 3704-333-315. La película de hoy es una película dirigida, sí, dirigida por el señor, el director Billy August, sí, el título es La Casa de los Espíritus, homónima a la novela de Isabel Allende, producido por Bernard Eichsger, y el guión lo llevó a cabo el mismísimo director, que es Billy August. ¿Con quién puede ser si no? Con la mismísima Isabel Allende. La música estuvo a cargo de Hans Zimmer, y alguno de los protagonistas, sí, alguno de los actores que actuaron es Jeremy Irons, Meryl Streep, que es bastante conocida, Glenn Close, Winona Ryder, también muy pero muy conocida, y este actor que es Antonio Banderas, también recontra conocido, sí. Bien, es una película dramática, de género drama, ¿sí? Hecha en el año 1993. ¿Sí? El presupuesto, hay tanto cero que nunca vi en mi vida acá. La recaudación de la película fueron 6 millones y el presupuesto 25 millones, más o menos, aproximadamente. Eso es lo que salió la película, un poco caro, ¿no? Protagonizada, como le decía, por Jeremy Irons, Meryl Streep y Winona Ryder, entre otros. Sí, fue dirigida por Billy August y está basada en la novela homónima La Casa de los Espíritus, de la escritora Isabel Allende. Puntualmente, aquellos que conocen la obra lo pueden llegar a comparar. Muestra solamente, bueno, cierta parte. Una, no es lo mismo, ¿eh? Una joven llega a su casa con un anciano, tras entrar juntos lo sientan en una silla donde él pide estar solo. La mujer se sienta bajo la escalera, cerca de donde juega una niña pequeña, se pone a reflexionar sobre su vida y pronto comienza a narrar una historia. La mujer cuenta a su madre, Clara, de que es, bueno, en el papel de Clara está Meryl Streep, la madre se enamoró de Esteban Trueba desde que lo vio de pequeño. Esteban había pedido matrimonio a la hermana de Clara, la bella Rosa, pero Rosa murió y Clara se casó con Esteban años después. En la escena con los padres, Clara, que todavía es una niña, se sienta al lado de Esteban y mueve objetos con la mente. La familia trató de esconder los poderes psíquicos de Clara, pero todos sabían sobre ello. Y mandamos un saludo a Bani, gracias, y ya estás participando por el DVD, entonces gracias por comunicarte al 3704-333-315. Y escuchamos un fragmento de la película, ¿qué les parece? ¿Sí? Escuchamos un fragmentito de La Casa de los Espíritus, la obra basada en la novela de Isabel Allende.
No voy a casarme, papá.
Claro que sí, te casarás con él. Ahora voy a ser senador y no quiero que la gente sepa que tengo un bastardo en la familia.
Creí que ya teníamos varios. Además, estoy enamorada de otro.
Blanca, quiero que sepas que Pedro II está muerto. Le maté yo mismo. Así que será mejor que te olvides de él cuanto antes.
quiere pedir a mi marido y a su amigo que salgan de mi casa inmediatamente.
Señor, me temo que debo pedirle que salga de la casa. ¿Cómo odio a papá?
No. No. No llores, mi amor. Demasiadas lágrimas harán daño al bebé y le harán infeliz.
Y lo mataría.
No. No debes buscar venganza. No le hace ningún bien a nadie. Además, Pedro sigue con vida.
¿Cómo lo sabes?
Lo he soñado. Sí, sigue vivo. Pero ahora no podrás verle durante mucho tiempo. Porque tiene que esconderse. No podrá salir hasta que el mundo haya cambiado. Estoy tan orgullosa de ti por no querer casarte.
¿Por qué te casaste con papá?
Porque le amaba. Oh, ya lo creo. Estaba fascinada por él. Era fuerte y valiente. Se ha pasado toda su vida luchando. Pero has de saber que nada de lo que hace tu padre es fruto de la maldad. Es solo que tiene demasiada energía. Y yo aún le quiero. En serio. Él es mi vida. Lo mismo que tú.
Según Monsanto.
¿Esta es toda tu medicación? No, no es toda, tengo más aquí. ¿Cuál es tu tasa de PCB?
63,8 en sangre.
¿En sangre? Si realizáramos una biopsia de su grasa, estaría en lo más alto de la escala con 3 o 4 mil partes por mil millones, o más.
¿Cuál es el nivel tolerable?
2 partes por mil millones. Ese es el estándar mundial. Pero todos nosotros tenemos en la sangre y en el cuerpo más que en ningún otro lugar del mundo.
¿Es normal hablar del nivel de PCB aquí?
Todos hablamos de ello porque es nuestra vida cotidiana. A veces se me acerca un niño y me dice: señor Baker, me han hecho los análisis y tengo 3 partes por mil millones. ¿Cuánto tiempo me queda?
Es una historia absolutamente terrible. ¿Pero qué piensan los científicos? En la red hay muchos artículos acerca de los efectos de los PCB en la salud humana. Uno de los mejores especialistas se llama David Carpenter. Él fue quien realizó los análisis a los habitantes de Anniston.
Todos llevamos PCB en nuestro cuerpo. Los osos polares y los pingüinos tienen PCB. En el pasado se vertían los PCB solo en algunos lugares. Pero con el tiempo han contaminado el aire y el agua. Ahora todo el planeta está contaminado por los PCB. Los PCB provocan numerosas enfermedades. La más conocida es el cáncer.
Mis análisis dicen que tengo 202. 202 partes por mil millones en mi sistema.
Las mujeres contaminadas por PCB dan a luz a hijos con un coeficiente intelectual reducido.
29,6.
Los PCB reducen el funcionamiento de la glándula tiroides.
1,800.
Los PCB alteran las hormonas sexuales.
Morir, dejadme morir. Morir en paz. Él pagará, dije entonces. Pagará por todo el daño que nos ha hecho.
En 2001, 20.000 vecinos de Anniston presentaron una demanda contra Monsanto. La compañía Isolutia, su filial, fue condenada finalmente a pagar 700 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas, descontaminar el lugar y construir un hospital especializado. Pero ningún directivo de Monsanto ha sido juzgado.
En el sistema jurídico americano, es muy infrecuente que los ejecutivos o directivos de la empresa sean considerados responsables penalmente. Sin embargo, tenemos la posibilidad de demandar a las empresas por la vía civil. Y tienen que pagar. En realidad, las indemnizaciones y los intereses que pagan décadas más tarde las empresas solo son una mínima parte de sus beneficios. Por lo tanto, resulta rentable guardar el secreto. Nos preguntamos qué secretos estarán ocultándonos ahora. Nunca podremos confiar en que una gran empresa como Monsanto nos diga la verdad sobre un producto o un problema de contaminación. Jamás.
Música. Homología del pensamiento histórico. Y fuera del sector.
Como les habíamos anticipado, hoy tenemos a William Shakespeare. Vamos a empezar hablando de una de sus obras, La Tempestad, una obra que fue representada por primera vez el 1 de noviembre de 1611 en el Palacio de Whittle de Londres, y narra o cuenta la historia de Próspero, duque legítimo de Milán. Ha sido expulsado de su posición por su hermano y se encuentra en una isla desierta tras naufragar su buque. La obra comienza con una fuerte tormenta desatada por Ariel a mandato de Próspero, cuando adivina que su hermano Antonio viaja en un buque cerca de la isla en la que se encuentra. En ella, Próspero cuenta con la compañía de su hija Miranda y descansa con sus numerosos libros, dedicándose al estudio y al conocimiento de la magia. Próspero entra en contacto con espíritus como Ariel, con su ayuda, desde el caos y la locura. Próspero tejerá un encantamiento que le permitirá iniciar su venganza. Nos vamos a Mika, que se comunicó al 3704-333315 para llevarse el DVD de Las Casas de los Espíritus, la obra basada en la novela de Isabel Allende, mientras que te contamos que al final de la obra La Tempestad, Próspero renunciará a su magia, perdonando a sus enemigos y permitiendo el matrimonio entre su hija Miranda y Fernando. ¿Qué tal si escuchamos un fragmento de este radioteatro de William Shakespeare, La Tempestad? Fragmentito de un minuto y medio, dos, lo compartimos acá. En vivo estamos por la 100.9 FM Radio 1, 43 minutos de la hora 11, de la hora 9, 44 minutos de la hora 9 de este 16 de marzo del 2013. Estamos en vivo para todo el Colorado, repetimos, los domingos de 21 a 0. Y estamos también para todo el mundo, gracias a la gente que se toma su tiempo y descarga las emisiones online. Las emisiones podcast, perdón, de Fuera del Sector. Muchísimas gracias a todos los que semana a semana se toman su tiempo y descargan Fuera del Sector, la emisión que nos encargamos de subir por las diversas páginas web, iVox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Gracias a toda la gente que se toma el tiempo. Escuchamos un fragmento del radioteatro hoy. El escritor del día es William Shakespeare. Esto es La Tempestad.
Debo transportar miles de estos troncos y apilarlos para obedecer las crueles órdenes de Próspero. Pero mi dulce señora llora cuando me ve trabajar y eso refresca mi cansancio.
No trabajes tanto, por favor. Cuando esos troncos ardan, llorarán por haberte fatigado. Y mi padre está absorbido por el estudio. Ahora puedes descansar.
No, no. Debo terminar antes de que se oculte el sol.
Siéntate. Yo llevaré esos troncos.
No, no lo harás. Prefiero morir de agotamiento antes que verte entregada a esta humillante tarea.
Ah, la soportaría tan bien como tú y la cumpliría con más alegría, pues lo haría por ti.
¿Con qué absorbido por el estudio, eh? Si no tuviera puesto mi manto invisible, me verías, mi pobre y desesperada Miranda.
Ay, he conocido a muchas damas, pero tú... Ay, tú, tan perfecta, tan incomparable, has sido formada y conformada con lo mejor de cada criatura.
Ay, no tengo idea ya de cómo serán los demás, pero no desearía en el mundo ningún compañero que no fueras tú. Dime, Fernando, ¿me amas?
Ay, señora, pongo al cielo por testigo. Te amo... y te venero por encima de los límites de este universo.
Ay, debo estar loca. ¿Cómo es posible que llore por el placer que me causa oírte?
Ay, qué hermoso encuentro.
Que el cielo llueva sus dones sobre este amor.
Ay, mi amor, mi amor. Serás mi soberana y yo tu humilde servidor.
Mi esposo, quiere decir.
He aquí mi mano.
Y la mía, con el corazón dentro de ella. Y ahora, adiós, por media hora.
Por miles de horas. Vamos, reina mía.
No pretendo ser tan feliz como ellos, a quienes todo sorprende, pero mi alegría no puede ser mayor. Regresaré a mis libros. Todavía debo resolver ciertos asuntos indispensables.
William Shakespeare escribió tragedias, comedias, drama histórico y también algo de lírica. Dentro de las comedias, por ejemplo, encontramos esta, la que es La Tempestad, ¿sí? Y ya van a escuchar qué encontramos dentro de las tragedias o el drama histórico. Puntualmente dramaturgo y poeta inglés, William Shakespeare, tercero de los 8 hijos de John Shakespeare, un acaudalado comerciante y político local, y Mary Arden, cuya familia había sufrido persecuciones religiosas derivadas de sus confesiones católicas. Poco o nada se sabe de la niñez y adolescencia de William Shakespeare. Parece probable que estudiara en Grahamshull, su localidad natal, si bien se desconoce cuántos años y en qué circunstancias. Según un coetáneo suyo, William Shakespeare aprendió poco latín y menos griego, y en todo caso parecen también probables que abandonara la escuela a temprana edad debido a las dificultades porque atravesaba a su padre, ya fueran estas económicas o derivadas de su carrera política. Sea como fuere, siempre se ha considerado a Shakespeare como una persona culta, pero no en exceso, y ello ha posibilitado el nacimiento de teorías según las cuales habría sido tan solo el hombre de paja de alguien deseoso de permanecer en el anonimato literario. A ello ha contribuido también el hecho de que no se disponga en absoluto de escritos o cartas personales del autor, quien parece que solo escribió aparte de su producción poética, obras para la escena. Ricardo III es la última de las cuatro obras de teatro de tetralogía de William Shakespeare sobre la historia de Inglaterra. Después de Hamlet, es la obra más larga de Shakespeare. La tetralogía entera fue compuesta al inicio de la carrera de Shakespeare. La fecha más probable de su escritura se sitúa entre 1591 y 1592. El contexto histórico se sitúa en el reino de Ricardo III de York, derrotado en la batalla de Bosworth en 1485, después de la guerra entre las familias de Lancaster y York, la Guerra de las Dos Rosas, y la toma de posesión definitiva de los Tudor. El monarca Ricardo III se describe en un tono negativo. Y bueno, escuchamos ahora el radioteatro. ¿Qué les parece de Ricardo III? Un fragmentito del radioteatro.
¿Ha conquistado alguna vez a una mujer así? ¿Se ha ganado alguna vez así el amor de una mujer? ¡Ja! Mi ducado contra un mísero chavo que estaba equivocado con respecto a mi apariencia. Por mi vida, que aunque yo no me vea así, por lo visto, ella me encuentra maravillosamente atractivo. Voy a encargar sin tardanza un espejo y a dar trabajo a 20 o 30 sastres para que den realce a mi cuerpo. Y ya que hemos entrado en suerte conmigo mismo, mantengámosla. Eso sí, con algún pequeño gasto. ¡Brilla, sol bello! Hasta que compre espejo, que pueda ver mi sombra a tu reflejo. Clarence todavía respira. Eduardo vive y reina. Ya veremos. Tiempo al tiempo. Yo hago el mal y empiezo la disputa. A Clarence, al que he hecho meter en la cárcel, le lloro ante ciertas almas cándidas, además de hacerles creer que es la reina quien ha puesto al rey en contra de nuestro hermano. Y me encanta invocar las sagradas escrituras, haciéndoles ver que me limito a hacer el bien en respuesta al mal, a ese mal que aprisiona al mundo. Y parezco un santo cuanto más me comporto como un demonio.
Estamos escuchando aquí en la mañana de la 100.9. El escritor del día es nada más y nada menos que William Shakespeare. Esto es Ricardo III, una obra que corresponde al drama histórico de lo que escribió William Shakespeare. Más que nada, el argumento traza a un Ricardo que conspira para que su hermano Jorge de Clarence sea recluido en la Torre de Londres como sospechoso de asesinato. Seguidamente, para cumplir sus ambiciones, pretende los favores de Lady Anna, la viuda de Eduardo de Lancaster, tras haber asesinado a su marido y a su padre. A pesar de los prejuicios en su contra, Anna se compromete a casarse con Ricardo. Este, en colaboración con su amigo Henry Stratford, segundo duque de Buckingham, conspira para acceder a la sucesión al trono, presentándose a los otros señores como un hombre piadoso, modesto, sin ninguna pretensión de grandeza. Así es elegido el sucesor del rey Eduardo IV, en cuya muerte, irónicamente, Ricardo no está en ninguna manera involucrado. Ricardo se garantiza de manera activa la posesión de la corona, asesina a cualquiera que se interponga en su camino, incluido el joven príncipe Lord Hastings, su antiguo aliado en Buckingham, e incluso a su esposa. Estos crímenes no pasan desapercibidos, y cuando Ricardo ha perdido todo el apoyo, se enfrentará con el conde Richmond, futuro Enrique VII de Inglaterra. En la batalla de Wachsworth Field, los fantasmas de la gente que mató le visitan y la auguran. Desespera y muere. A pesar de la lucha que inicialmente parece estar yendo bien, Ricardo pronto se encuentra solo en el medio del campo de batalla y llora desconsoladamente implorando un caballo, mi reino por un caballo. Ricardo finalmente es derrotado después de un combate cuerpo a cuerpo con Richmond, que lo apuñala por la espalda. Estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1, escuchando las obras de William Shakespeare, el escritor del día. Bueno, mandamos un gran abrazo a Vanina, sí, también a Enrique, también, que se comunica al 3704, todos participando por el DVD de Isabel Allende, sí, todos participando automáticamente para llevarse ese DVD. Escuchamos otro fragmento de la obra, un minuto y medio, de Ricardo III, la obra que estábamos escuchando.
Pues así he de llamaros. Sed la abogada de mi amor. Alegad lo que seré, no lo que he sido. No mis méritos, sino lo que mereceré. Aducid la urgencia y las circunstancias. Y no estorbéis absurdamente causa tan elevada.
Dejaré que me tiente así el demonio.
El demonio os tienta a hacer el bien.
¡Tú mataste a mis hijos!
Los entierro en el vientre de vuestra hija. Y en ese nido sagrado renacerán como el ave fénix, para reconfortaros.
¿Voy a conquistarte yo a mi hija?
Y la más feliz de las madres serás haciéndolo.
Iré. Te mantendré informado de sus sentimientos.
Llevadle mi beso amoroso. Adiós.
Y se va a la guerra, creyendo que a su vuelta se casará con Isabel. Isabel ya está con su amado Richmond, que Dios conduzca a la victoria. Y que se haga realidad ese sueño recurrente que noche tras noche vela mi descanso desde el infame crimen de mis pequeños. Ricardo, derrotado intentando huir como una rata asquerosa y cobarde.
¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! He apostado mi vida a una jugada y ahora he de aceptar la suerte de los dados. ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo!
Mensaje de texto al 3704 33 33 15.
Un abrazo también a Pablito, gracias, y gracias a la gente de Villa los 13 también, que se comunica al 3704 33 33 15. Se van a llevar esta película de William Shakespeare, perdón, uy, se me mezclaron los de Isabel Allende. Justamente estamos entrando en el segmento de cine. Esto es universal, sí, basado en la obra de la chilena Isabel Allende, que sitúa un argumento, que estamos leyendo, el argumento, ¿no? Recordamos a la audiencia, tienen que mandar un mensajito al 3704-333315 con los tres últimos números del DNI y automáticamente entran en el concurso por la película basada en la novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Esteban y Clara se casan y tienen una hija, Blanca, que está enamorada de Pedro, hijo del encargado de las Tres Marías, la finca de Esteban Trueba. Pedro se crea la enemistad de Esteban, ya que tiene ideas comunistas, y reúne a los obreros de las Tres Marías para protestar por el trato que reciben del patrón. Se celebran unas elecciones que gana la izquierda, pero el Partido Conservador no se conforma y promueve un golpe de Estado. Trueba consigue llevar a Pedro hasta la Embajada de Canadá, para evitar que lo detengan, pero Blanca queda detenida y la torturan. En la escena con los padres, puntualmente se ve más que nada los poderes de Blanca, perdón, de Clara. Otra de las escenas que marca la película es en cuando Esteban llega a la casa de Clara y Blanca y él habla con Clara, quien silenciosamente le responde. Él dice que no quiere vivir en las Tres Marías nunca más y pregunta si puede estar en su casa. Esteban también dice que aún no conoce a su nieta. Clara lo lleva a su dormitorio donde una niña pequeña está durmiendo. Ella se llama Alba. Bien, esta es la película que te podés llevar con el solo hecho de enviar un mensajito de texto al 3704-333315. Una Isabel Allende que el año pasado, por ejemplo, leímos cuentos de Baluna. Y también, bueno, hemos hablado de otras obras de Isabel Allende. Inclusive hemos dedicado, y nos vamos a dedicar, ¿por qué no? También el escritor del día, algún día nos vamos a dedicar solamente a Isabel Allende. ¿Cómo que no? Por ahora lo que tenemos es... otro fragmentito de la película que usted se puede llevar con el solo y simple hecho de enviar un mensaje de texto al 3704-333315 con los tres últimos números del DNI y automáticamente ya está participando por esta película. Vamos un minutito más, escuchemos el audio un minutito más de la película La Casa de los Espíritus.
Espero que Pedro sea mejor padre que yo.
Hiciste lo que pudiste, papá. Hubo un tiempo en que estaba furiosa contigo. Incluso llegué a odiarte. Ya lo sabes. Mientras estaba en prisión, solo pensaba en la venganza. No contra ti, pero estaba obsesionada con la idea de la venganza. Iba a vengar a todos los que deben ser vengados. Pero ahora ya no estoy tan segura acerca de mi odio. He empezado a entender que tiene que haber una relación entre los acontecimientos, como mamá siempre decía.
Y ahora se viene, ahora lo vamos a escuchar en la entrevista a Félix Díaz. Bueno, primero vamos a saludar a Francisco y le vamos a decir que ya está participando por el DVD de Isabel Allende, o basado en la novela de Isabel Allende. Usted, Francisco, no es el Papa, conste. Bueno, y bueno, vamos a escuchar a Félix Díaz. Entonces, en la entrevista que vamos a escuchar, le dijimos que está dividida en cuatro partes, que las dos primeras vamos a escuchar hoy y que las otras dos restantes el próximo sábado aquí en Radio 1. Y yo les invito por favor a que escuchen las cuatro partes, porque realmente tiene cosas para aprender, muchísimo para aprender, un poco sobre la historia de los COM en Formosa, y también para entender, por sobre todas las cosas, sirve escuchar estas entrevistas para entender la filosofía COM. Es increíble, por eso les digo, escúchenlo, que realmente muchas veces nosotros invitamos a todos a que vivan nuestra vida, nuestra forma de vivir, nuestra cultura, nuestro idioma, pero nosotros nunca nos metemos en el otro yo, ¿sí? En el yo del COM, por ejemplo, y no entendemos de que, bueno, después vamos a ¿para qué hablo yo si lo podemos escuchar tranquilamente a Félix? Primera parte de cuatro, y primera parte de las dos que vamos a escuchar hoy. Entrevista a Félix Díaz, realizado esta entrevista en Chiapas, en el tercer seminario de reflexión y análisis Planeta Tierra, Movimientos Asistémicos. Primera parte de cuatro, entonces, que vamos a compartir hasta el otro sábado, aquí en Fuera del Sector. Por favor, presten atención a las palabras de Félix Díaz.
Muy buenas tardes, yo soy Félix Díaz, autoridad de la comunidad COM de la República Argentina, y contento de poder estar aquí en Chiapas y participar en este evento tan importante que, según me entero, de que se hace anualmente, y es una experiencia muy importante para nosotros que vivimos en un país que se cree que es muy democrático, participativo, pero estamos pasando lo mismo que acá, no sé si es lo mismo o peor, y estamos así, es como tratando también de conocer a nuestros hermanos que también tienen la misma lucha que nosotros. Nosotros somos un pueblo que hemos habitado miles de años en esa región, y lastimosamente nos pusieron fronteras, nos pusieron países y también nos pone bandera, de la cual muchas veces nosotros renegamos esa imposición porque no son decisión propia del pueblo indígena en Argentina. Nosotros pertenecemos a una familia que compone el pueblo Qom, que está habitada en la región chaqueña, que para nosotros es el Chaco sudamericano, que está Bolivia, Paraguay, Argentina, que son países vecinos que engloban los pueblos originarios en esa región. Y estar acá creo que es un paso importante, porque estamos traspasando frontera y también estamos reencontrándonos como familia originaria del mundo, y eso es muy importante y maravilloso que nos pasa hoy en día. Para nosotros es un proceso muy importante que estamos viviendo. Se empezó en el año 2010, y, o sea, no es en el 2010, sino que mucho más antes, fue en el año 90 más o menos, cuando hubo algunos momentos, una crisis importante en la Argentina, donde los gobiernos se peleaban y aspiraba a ser gobernante, y tuvimos una crisis muy importante, porque a nosotros el primer punto que para nosotros es débil es el tema territorial, que tiene que ver el tema de la subsistencia y también la práctica de las prácticas culturales que tenemos como pueblo, el tema de la recolección, la caza, la pesca y también la agricultura. Entonces, a través de esta crisis que hemos pasado, entonces empezamos a repreguntarnos y ver qué podemos hacer. Entonces, la fuente importante para nosotros, donde están nuestros archivos, son nuestros ancianos y ancianas, de la cual hemos retrocedido para poder consultar a nuestros ancianos para que nos digan cómo han hecho para poder subsistir tanta injusticia y tantas muertes que ha sido financiada por los mismos estados. Y después nos relataron la forma de organización, de cómo eran, qué hacían y qué es lo que hacían para poder sostenerse en un momento tan crítico, cuando estamos muy aislados ante la sociedad, porque en nuestra zona creo que empezó a ingresar los grandes colonos que venían de Suiza, de Hungría, Italia, Francia. Se instalaron ahí en el año más o menos 1910, y a partir de ahí arrancó el tema de la relación con los pueblos indígenas a través de la explotación de mano de obra barata. Y ahí empezó, es como una relación tímida hacia estos sectores, porque había como una fuerte presión para que el indígena sea, es como un esclavo de los múltiples trabajos que cumplían nuestros ancestros. A partir de ahí creo que hemos podido por lo menos notar las dificultades que tenían nuestros padres, porque ellos trabajaban día y noche y nunca ganaban como corresponde, porque ellos no sabían qué es el dinero, qué es el salario, o sea, absolutamente nada. Lo único que les interesaba era hacer bien el trabajo y reciban comida a través del sacrificio que hacían. Entonces hubo un proceso muy importante cuando se instala la religión evangélica en el año 36, una misión evangélica a través de un pastor británico, don Juan Churg. Entonces ahí el religioso lo que quiso era como civilizar a los indígenas, imponer su creencia cristiana a través de condiciones de enseñarle de que Dios puede amar a sus hijos si creen en el Evangelio. Entonces aquel que no cree será condenado. Entonces es como una presión de que los indígenas sí o sí tienen la obligación de pertenecer a una religión. Y eso también fue un proceso de mucha resistencia, de la cual muchos de los indígenas pudieron salir de su territorio para poder buscar mantener su propia forma de vida a través de la caza, la pesca. Entonces este hombre que empezó a reclutar indígenas de diferentes sectores, cosa que se redujo el territorio. Entonces el misionero le otorgó a la comunidad 10.000 hectáreas a través de un pedido hacia el gobierno nacional, y el gobierno nacional decreta en aquel entonces esta cantidad de 10.000 hectáreas para que sea habitada por la familia Qom. Entonces ese proceso, los indígenas nunca le importaron el tema de las titularidades de las tierras, ni de los DNI. Entonces hubo un proceso muy importante, pero también fue muy crítico, porque hubo una confrontación entre la iglesia evangélica cristiana y con la iglesia católica. Entonces ambas religiones tenían una confrontación muy fuerte, de la cual uno decía de que la otra es la peor, el otro decía que tenía la verdad. Entonces se peleaban entre ellos porque querían estar apadrinados a los pueblos indígenas. Entonces es un proceso que para nosotros desarticuló la unidad de los pueblos indígenas por dividir, de que el que no era miembro de la iglesia no es hijo de Dios, y también no puede tener la bendición de Dios porque es un hijo del diablo. Entonces esas cosas que pasaron muchos años, y para nosotros fue un proceso muy complicado, porque la mayoría de los indígenas no saben leer, no saben el español. Entonces lo que se le enseñaba es como le llegaba fácilmente en la mente, porque era como una imposición constante de las charlas, de la evangelización con la Biblia. Entonces lograron obtener más o menos varias familias que aceptaron esta evangelización y se quedaron, y ahí le enseñaron a edificar sus casas, labrar la tierra, pero siempre trabajando para el misionero, no para la familia. Entonces ahí levantaron las casas, los templos para el pastor, las casas para el pastor. O sea, el misionero explotaba a los indígenas, enseñándole de que el trabajo es fundamental, y que el que trabaja, o sea, a través del sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. Entonces el que trabaja le dan de comer, y el que no trabaja que se muera de hambre, porque es un vago, haragán. Entonces rompe la pauta cultural de los pueblos indígenas. El indígena jamás va a decir que se muera un hermano cuando no tiene comida.
Ne wento ne piliang kushe. Somo pekeina emi piliang kultrun. Somo pekeina emi piliang kultrun. Somo pekeina mi kai kawel epo wete. Ranko, topelo, emi purum. Pachanta mai, pachanta papai. Tafanami, pilang kultrun.
Thank you.
mañana de Fuera del Sector. Taller de las Estrellas, desde el sur de la Argentina, Espíritu Salvaje.
En un cementerio cercano a una iglesia, Hamlet y Horacio encuentran a unos sepultureros con quienes conversan. En esta escena, Hamlet toma entre sus manos la calavera de Yorick, bufón de su padre, a quien de niño él quería mucho porque le hacía reír. Luego, ven llegar una procesión que trae el cadáver de Ofelia para sepultarla. Hamlet y Horacio se esconden mientras se realizan las exequias.
Eso que escuchamos es un audiolibro, ¿sí? Se trata de nada más y nada menos que el príncipe de Dinamarca, o también más popularmente conocido como Hamlet, ¿sí? Que es una tragedia de nuestro autor del día, que es William Shakespeare, ¿sí? Su autor probablemente basó su Hamlet en dos fuentes: la leyenda de Hamlet y en una perdida obra isabelina conocida hoy como Ur Hamlet o Hamlet original, hecho que deduce de otros textos. Tras arduos estudios, el año concreto en que fue escrita sigue aún en disputa, cuestión que se complica porque se ha conservado a la época actual tres versiones tempranas de la obra, conocida como Fifth Quarter, Second Quarter y Fifth Folio, cada cual única, puesto que poseen líneas, incluso escenas, diferentes o ausentes entre ellas. El consenso general dice que probablemente se haya compuesto entre el año 1599 y 1601. William Shakespeare nació durante el reinado de Isabel y murió durante el Jacobino I. Durante todo el periodo anterior, Inglaterra era un débil estado con escasa población, bastante pobre y mal conocida en el exterior. A partir del siglo XVII, sin embargo, pasó al rango de potencia mundial, alcanzando un grado sorprendente de prosperidad material y brillando en varios ámbitos culturales. Hamlet es probablemente la más famosa de la cultura occidental y una de las obras literarias que ha originado mayor número de traducciones, análisis y comentarios críticos. Es el más extenso drama de Shakespeare y se encuentra entre las más influyentes y principales tragedias en lengua inglesa. Durante la vida de Shakespeare, dicha obra fue uno de los trabajos más reconocidos y aún hoy perdura entre las obras que han gozado de mayor número de representaciones, encabezando, por ejemplo, la lista de la Compañía Real de Shakespeare de 1779. Ha inspirado a una diversidad de autores, desde Goethe, Dickens, Joyce, Murdoch, y ha sido descrita como la historia comentada del mundo tras la Cenicienta. El papel principal fue muy probablemente creado para Richard Burcage, el principal actor teatral de la época de Shakespeare. La andadura de Shakespeare como dramaturgo empezó tras su traslado a Londres, donde rápidamente adquirió la fama y popularidad en su trabajo para la compañía Kerberos Mens, más tarde conocida como King's Mens, propietaria de dos teatros, The Golf y Blackfriars. También representó con éxito en la corte. Sus inicios fueron, sin embargo, humildes, y según las fuentes de trabajo, en los más variados oficios. Si bien parece razonable, suponen que estuvo desde el principio relacionado con el teatro, puesto que antes de consagrarse como autor, se le conocía ya como actor. Su estancia en la capital británica se fecha aproximadamente entre 1590 y 1613, año este último en que dejó de escribir y se retiró a su localidad natal, donde adquirió una casa conocida como New Place, mientras invertía en bienes inmuebles de Londres la fortuna que había conseguido amasar. La publicación en 1593 de su poema Venus y Adonis, muy bien acogidos en los ambientes literarios londinenses, fueron uno de sus primeros éxitos de producción poética. Posterior cabe destacar La violación de Lucrecia y Los sonetos en 1609, de temática amorosa, y que por sí solos lo situaran entre los grandes de la poesía anglosajona. Y ahora vamos a escuchar un radioteatro, ¿sí?, de otra obra de Shakespeare. Se trata de La fierecilla domada. Vamos a escuchar entonces un fragmento de este radioteatro.
¡Bravo, bravo! ¡Viva Padua gentil, que recibe con músicas y bailes a los forasteros!
¡Oh, señor, caballero! Ensayábamos un baile y nos creíamos solas.
¡Ángeles de candor! ¿De verdad os asusta mi presencia?
Bueno, tanto, no.
Parece galán, simpático. ¿Será soltero?
Buenos días, caballero. ¿Quién sois? Ni mis hermanas ni yo os vimos antes por las calles de Padua.
Soy Petruccio.
¿Y de veras sois forastero?
Lo soy, en efecto. Hasta ayer vecino de Verona. Vengo a Padua para ver viejos amigos. Quiero además correr un poco de mundo. Ya me cansa la paz de mi hogar. Soy libre. Y por último os diré que vengo a buscar...
¿Qué buscáis?
Lo que busca un hombre de niño, de mozo o de viejo, cuando sueña y cuando está despierto, cuando ríe y cuando llora.
¿Qué? ¿Qué?
Y una mujer anda buscando. La obra principalmente se basa en el carácter díscolo y malhumorado de Catalina Minola, mujer que ahuyenta no pocas veces a golpes a cuantos pretendientes se interesan por ella ante su padre. El asunto no tendría mayor trascendencia si no fuese porque, según la costumbre, el padre de Catalina, el rico don Bautista Minola, se niega a entregar en matrimonio a su hija menor, Blanca, hasta que no se haya casado a la mayor, para desconsuelo de los ambiciosos aspirantes a su mano, Hortensio, Gremio y Lucencio. La llegada a la ciudad de Petruccio, un joven ambicioso y despreocupado, y su disposición a cortejar a la áspera Catalina proporcionan a los pretendientes de Blanca una esperanza para la que unen su esfuerzo a los que ya casi desesperado Bautista. Este planteamiento inicial se desarrolla en forma de diversas situaciones de enredo y abundantes diálogos ocurrentes, en los que el ingenio verbal se convierte sin duda en la más contundente de las armas, destacando sin duda el doble banquete nupcial con que concluye la obra y que constituye todo un giro inesperado a la situación de partida. Estamos escuchando el radioteatro entonces de nuestro escritor del día, que es William Shakespeare. Este radioteatro de La fierecilla domada, una comedia. Estamos escuchando todo un poco. Arrancamos con una comedia, después seguimos con un drama histórico, fuimos a la tragedia y ahora volvimos a la comedia con La fierecilla domada. ¿Qué tal si escuchamos otro fragmentito de este radioteatro de William Shakespeare?
Que este no es Lucencio.
Sí que lo es.
No, el verdadero Lucencio llegó antes que vosotros a pedirme la mano de mi hija.
y está en ese aposento aguardando mi respuesta.
Señor Lucencio,
señor Bautista,
guarda.
No es él.
Os ha engañado. Este no es Lucencio.
¿Cómo que no es Lucencio?
No lo es, porque Lucencio soy yo.
No puedo más, no puedo más. Esto es demasiado.
Cráneo, tú, mi fiel sirviente, mi fiel amigo, tú.
Disculpadme, señor. Me hicisteis vestir con vuestras ropas. Me hicisteis dueño de vuestra casa. Qué de extraño tiene que también se me metieran en el alma vuestros sentimientos. La verdad es, señor, que desde que por primera vez vi a esta dama, estoy loco de amor por ella.
¡Oh, niña, que ya son cuatro! ¿A dónde vamos a llegar?
Ay, padre, yo no tengo la culpa.
Veintiún minutos de la hora once de esta hermosa mañana del sábado, 16 de marzo del 2013, estamos compartiendo Fuera del Sector. Atentis, se viene la segunda parte de la entrevista a Félix Díaz en el tercer seminario de reflexión y análisis Planeta Tierra, Movimientos Asistémicos, México, Chiapas. De allí hemos sacado esta entrevista que está disponible también en YouTube. Está un poco complicado nomás. Si usted ingresa al muro de Fuera del Sector, podrá encontrar el link para ver la entrevista completa, el video de la entrevista completa, una entrevista realmente, realmente muy buena. Bueno, agradecemos a toda la gente que se está comunicando al 3704-333315 y estás pidiendo por participar del DVD basada en la novela Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que estamos compartiendo aquí también. También le contamos a nuestra audiencia que este programa sale para todo el mundo a través de tres direcciones web, ¿sí? La primera es www.ivox.com, www.radioteca.net y www.arielcoceres.blogspot.com.ar. ¿Cómo se hace para escuchar? Le hace clic directamente ahí al acceso de Play donde dice Fuera del Sector y ya automáticamente lo escucha el programa. Si lo pone en el buscador de las diversas páginas web que hemos nombrado, pone Fuera del Sector y automáticamente le salen todos los programas que están, que creo que son, bueno, todas las producciones, que son en total 17 producciones tenemos, 17 producciones tenemos, nada más y nada menos. Y de todas esas producciones, que es más o menos lo que hemos subido en este año, las 17, usted puede descargar la que les interese, la que quiera escuchar, o puede escuchar esta última. Si tiene Facebook, lo que puede hacer es también ingresar a nuestro muro y ahí estaremos subiendo dentro de muy poquito tiempo la emisión de hoy. Yo creo que entre hoy y mañana ya estará disponible la emisión de este día si usted quiere volver a escuchar, por ejemplo, la entrevista a Félix Díaz. Por favor, seguimos compartiendo esta entrevista que le hizo la gente de Chiapas, de México, ahí en el tercer seminario de reflexión y análisis Planeta Tierra, Movimientos Asistémicos, a Félix Díaz. Escuchamos entonces otro fragmento de esta entrevista que está particionada en cuatro partes, que hoy escuchamos las dos primeras y que el próximo sábado escucharemos las dos restantes. Continuamos aquí en Fuera del Sector, entrevista a Félix Díaz, el crash de la comunidad La Primavera. Me parece que en esta parte no está bueno. Después van a escuchar también lo que dice el lenguaje Félix Díaz, que es muy pero muy importante. Muy, pero muy importante.
De la cual uno decía de que la otra es la peor, el otro decía que tenía la verdad. Entonces se peleaban entre ellos porque querían estar apadrinados a los pueblos indígenas. Entonces es un proceso que para nosotros desarticuló la unidad de los pueblos indígenas por dividir, de que el que no era miembro de la iglesia no es hijo de Dios. Y también no puede tener la bendición de Dios porque es un hijo del diablo. Entonces esas cosas que pasaron muchos años, y para nosotros fue un proceso muy complicado porque la mayoría de los indígenas no saben leer, no saben el español. Entonces lo que se le enseñaba es como le llegaba fácilmente en la mente, porque era como una imposición constante de las charlas, de la evangelización con la Biblia. Entonces lograron obtener más o menos varias familias que aceptaron esta evangelización y se quedaron. y ahí le enseñaron a edificar sus casas, labrar la tierra, pero siempre trabajando para el misionero, no para la familia. Entonces ahí levantaron las casas, los templos para el pastor, las casas para el pastor. O sea, el misionero explotaba a los indígenas, enseñándoles de que el trabajo es fundamental, y que el que trabaja, o sea, a través del sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. Entonces, el que trabaja le dan de comer, y el que no trabaja es que se muera de hambre, porque es un vago, haragán. Entonces rompe la pauta cultural de los pueblos indígenas. El indígena jamás va a decir que se muera un hermano cuando no tiene comida, porque el cazador, cuando va a recolectar miel o frutos o la caza, carne, cuando llega, lo que hace el cazador es repartir, y no quedarse con lo que consigue, sino compartir con toda la familia, y hasta quedarse con lo que queda para la noche, para comer. Entonces esa mentalidad del comunitario fue desplazada por la evangelización. Entonces se fue minimizando esa unidad, porque el evangelismo era muy fuerte, porque estaba acompañado por el tema de la presión con la policía, le controlaba cuando los indígenas empezaban a practicar sus rituales, danzas, cantos. Entonces la policía viene y lo reprime, le prohibían a los chamanes, le prohibían, porque dice que eso son prácticas diabólicas, el uso medicinal que anteriormente se usaba libremente también se prohibía, porque dice que eso no le corresponde, porque el que tiene que recetar es un médico acreditado por la ciencia, a través de la formación intelectual. Entonces esas son cosas que fueron sufriendo los pueblos originarios en la zona de Formosa, Argentina, y eso pasaron en un proceso hasta en el año 77, cuando la dictadura militar empezó a gobernar en la Argentina. Más o menos, los militares querían incorporar a los indígenas a ser parte del país, pero siempre imponiendo sus reglas, de que a través de las reglas bien estrictas le daba trabajo a los indígenas, pero el que no trabaja lo agarran y lo meten preso. Entonces los indígenas, por miedo, empezaron a aceptar esa regla, y pasaron, creo que desde el 73 hasta 78, ese proceso también fue muy duro, porque muchos de los indígenas han sufrido tortura, persecución, cárceles, pero han podido salir de esa situación. Pero la diferencia es que el militar le daba más prioridad el reconocer que los territorios que ocupan ancestralmente los indígenas tenía que ser titulada a través de los institutos de colonización y tierra fiscal de las provincias que está en Formosa. Entonces ese proceso, que para nosotros también fue muy, muy difícil, pero superamos. Y así que fue la lucha, así siempre es como hay un rechazo de la imposición, pero muchas veces los indígenas se someten a esto porque ya no saben a dónde ir, porque el territorio cada vez más se reduce, porque los territorios empezaron a privatizarse, y el dueño del campo privado tenía las reglas de matar a los indígenas cuando encontraban cazando, pescando, recolectando, porque es una propiedad privada que el tipo que es dueño de ese territorio tiene la obligación de matar, porque la ley lo ampara. Entonces muchos de nuestros hermanos murieron dentro de las áreas protegidas. Había un momento que se descuartizaba un indígena por buscar alimento en los montes, en busca de subsistencia, y el que denunciaba al indígena dice: no, si ustedes se metieron en un campo privado, que saben que el campo privado no se puede entrar sin permiso, porque los indígenas no pueden pedir permiso a los hombres, porque cuando el indígena entra en un monte, pide permiso el dios del monte, que se llama Huacholé. Si entra en la laguna, pide permiso al dios de la laguna, del agua, que es un Huiraiclec. Si ellos salen en el campo, le pide el permiso a un tal Oichaek, que es una especie de líder espiritual que te permite a poder circular en medio de las de lo que se dice animales salvajes. Entonces, para poder relacionarse con estas especies, uno tiene que tener ese respeto y no desafiar. Entonces le das más importancia que cualquier ser humano. ¿Por qué? Porque hay una relación directa de los pueblos indígenas hacia las especies que habitan en los montes, en las lagunas. Entonces eso se fue rompiendo por el tema de la imposición del cristianismo, que han podido desplazar estos valores culturales que han tenido los pueblos indígenas. Entonces pasaron muchísimos años, entonces la lucha de los pueblos indígenas en diferentes países del mundo hicieron que se reconozcan los derechos ancestrales de los pueblos indígenas. Entonces los gobiernos toman como una responsabilidad de garantizar la protección y las garantías territoriales de los pueblos indígenas, pero tiene que someter a las reglas del Estado. Si no estás dentro de un partido político que está gobernando, el Estado no te da la posibilidad de poder ser escuchado. Entonces es un proceso muy largo también, que los mismos indígenas, cuando lucharon para que se incorpore dentro de una constitución provincial, los indígenas tenían que estar haciendo asamblea, debates, discusiones de la política que se pretende incluir dentro de los estados. Entonces ahí se crea una ley que se llama Ley Integral del Aborigen, número 426, en la provincia de Formosa, Argentina. Y esa ley, la que supuestamente debería dar el desarrollo a los pueblos indígenas a través de la inclusión en la educación intercultural, la formación de los indígenas que ya están trabajando en el Estado, que avancen el tema de que sean médicos, abogados y otras profesiones. Y esto es una mentira, porque esta ley 426 se aceptó en el año 83. Pero vos te vas a revisarse, se dice artículo no aprobado, artículo tanto, no, o sea, no hay una voluntad política como para poder incluir dentro de las leyes que el Estado está trabajando para garantizar la vida de los pueblos.
Mari mari pulangen, mari mari compuche, mapuche tainchin, feula huesculetuain, huehuain pucona mapu, marichi huehu.
Que pronto nos van a...
prohibición y otro espíritu de edificación.
Yo no sé si esto será mejor, solo que estoy tan triste, no sé lo que hacer.
Empezó a retumbar con un pulpín en la pampa, en la cordillera, en el mar.
No va a ser fácil sacarnos de aquí.
Somos mapuche, la gente de la tierra.
No va a ser fácil sacarnos de aquí.
De texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Negra, negra, negra es mi bandera. Negra, negra, negra es mi bandera, como Kropotkin y Malatesta, te quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas, hay una palabra mala para los capitalistas, también para los jerarcas, y es anarquista, también para los jerarcas, y es anarquista, negra, negra.
Autogestión, autocapacitación, anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia, tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias Libertarias.
Quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero negra. Negra bandera.
Venid y pisad, oh viajeros, la nave rebelde que no hizo bandera en sus mástiles, que flota sin ley y sin Dios. Las velas tendidas al viento recoge sus anclas. No tienen piloto ni brújula, no llevan ni quieren timón. Navega feliz o perezca, se arroja a los mares, se arroja por Sirte o por vórtice, sin luna ni sol.
Con pechos gozosos y altivos,
yo escalo la nave.
¡Parte los libres!
¡Acógeme!
¡Oh, tierras de esclavos!
¡Adiós!
¡Adiós!
Libertaria, Manuel González Prada. Hubo, hacia 1880, tres concepciones anarquistas en plena vida. La colectivista, en España, donde la Internacional, al volver a la vida pública como la Federación de Trabajadores de la República Española, la proclamó como el credo social de 300 a 40.000 trabajadores organizados en 1881 y 1882, con órganos como la Revista Social, 1881, Acracia, 1886, El Productor, 1887, y tantos otros. La comunista, que se difundía en Francia, Italia, Bélgica, Suiza e Inglaterra, con órganos como La Revuelta, Freedom y otras más. Y la mutualista individualista, en los Estados Unidos, con órganos como Liberty, en 1881 y otros tantos. Vamos a centrarnos en la segunda, en el anarcocomunismo, y con él presentamos a uno de sus mayores exponentes, Pior Kropotkin. En 1905, la enciclopédica británica le pidió a Pior Kropotkin que realizara una definición del anarquismo. Aquí compartiremos un fragmento. El anarquismo es el nombre que se da a un principio o teoría de la vida y a la conducta que concibe una sociedad sin gobierno, en que se obtiene la armonía no por sometimiento a la ley ni obediencia a la autoridad, sino por acuerdos libres establecidos entre los diversos grupos territoriales y profesionales, libremente constituidos para la producción y el consumo, y para la satisfacción de la infinita variedad de necesidades y aspiraciones de un ser civilizado. En una sociedad desarrollada sobre estas directrices, las asociaciones voluntarias que han empezado ya a abarcar todos los campos de la actividad humana adquirirían una extensión aún mayor, hasta el punto de sustituir al Estado en todas sus funciones. Representarían una red entretejida compuesta por una infinita variedad de grupos y federaciones de todos los tamaños y grados. Kropotkin, al igual que Bakunin, había nacido en Rusia y pertenecía a la nobleza. Ostentaba el título de príncipe. También siguió la carrera militar, pero su primera y verdadera pasión era la geografía, al punto que exploró los fiordos de Finlandia y Suecia para la Sociedad Geográfica de Rusia. De los años de formación, Kropotkin incorpora un respeto por la ciencia que formará la base de sus planteos políticos. Muy pronto ingresa en la actividad política y sus primeras adhesiones fueron al marxismo. En la Primera Internacional Socialista asistió como marxista, pero terminó del lado del anarquismo y de las ideas de Bakunin. Asistió de este modo a los primeros y duros debates entre socialistas y anarquistas, que parecían coincidir en el enemigo, pero no en el método. No es casualidad que un ruso como Kropotkin, del mismo modo que ocurrió con Bakunin, quisiera incorporar el campesinado a las luchas, con sus propuestas de comunidades y comedores populares. Este punto es la diferencia fundamental entre Kropotkin y los marxistas, para quienes el lugar social está definido por la posición dentro de las relaciones de producción. Por lo tanto, proponían la consigna, a cada uno según su trabajo. Para el anarquista, no se podía diferenciar qué parte del producto social le correspondía a cada uno. Por lo tanto, el único principio justo era asignarle a cada uno lo que necesitara.
A nosotros nos hace falta centeno.
Yo puedo ofrecer 3 sacos de trigo.
Muy bien, no hay ningún problema.
Nosotros necesitamos soja.
Aquí no te faltará.
Tenemos una gran cosecha de frutos secos.
¿Cuánto necesitáis?
Al menos para 2 meses.
¿Medicamentos?
Una sociedad fundada en la servidumbre podrá conformarse con la monarquía absoluta. Una sociedad basada en el salario y en la explotación de las masas por los detentadores del capital se acomoda con el parlamentarismo. Pero una sociedad libre, que vuelva a entrar en posesión de la herencia común, tendrá que buscar en el libre agrupamiento y en la libre federación de los grupos una organización nueva que convenga a una nueva fase económica de la historia. Pedro Kropotkin, La conquista del pan. Desde las páginas de La Revuelta, Kropotkin presentó las primeras formulaciones del anarcocomunismo, su principal aporte a la ideología anarquista. El primer artículo sobre el tema apareció el 1 de diciembre y se titulaba La idea anarquista desde el punto de vista de su realización práctica. Afirmaba allí que la revolución debía basarse en las federaciones de comunas locales y grupos independientes, evolucionando la sociedad desde una nueva etapa colectivista de apropiación de los medios de producción por las comunas hacia el comunismo. El anarcocomunismo enfatiza la experiencia colectiva como distinta e importante en la búsqueda de la libertad individual. El anarcocomunismo, en contraste con la base filosófica anarquista basada en el individuo, amplifica el sentido de la experiencia colectiva por encima de la individualista. Cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza humana es resultado del trabajo intelectual. Dice Sebastián Fauré, el comunismo, que hemos de procurar no confundir con el Partido Comunista, es una doctrina que, sobre la base de la abolición de la propiedad privada y la puesta en común de todos los medios de producción y de todos los productos, tiende a sustituir el presente sistema capitalista por una forma de sociedad igualitaria y fraterna. Hay 2 tipos de comunismo: el comunismo autoritario, que exige el mantenimiento del Estado y de las instituciones, y el comunismo libertario, que implica su desaparición. El anarcocomunismo enfatiza que, aparte de la abolición del Estado, es necesaria además la abolición de las clases que aparecen de la desigual generación de riquezas. Asimismo, propone la abolición de la propiedad privada y el dinero. Cada individuo y grupo sería libre de contribuir a la producción y satisfacer sus necesidades basadas en sus propias elecciones. Los sistemas de producción y distribución serían manejados por los participantes en él. La abolición del trabajo asalariado es central para el anarcocomunismo. Con la distribución de la riqueza basada en la determinación de las necesidades por las mismas personas, según esta teoría, la gente sería más libre de entrar en cualquier actividad que ellos se encuentren más realizados, y el trabajo sería distribuido más equitativamente y de acuerdo con las capacidades individuales. Kropotkin adhirió a la Revolución Rusa de 1917, pero muy pronto sus disidencias con Lenin y los bolcheviques los harían alejarse de la escena política, a tal punto que sus funerales de 1921 son considerados el último acto público anarquista en la Unión Soviética. El aporte de Kropotkin a la teoría anarquista es haber intentado fundamentar de manera científica las ideas libertarias y asociarlas a los últimos descubrimientos de su época. Por eso se define el anarquismo como una concepción del universo y no solo de una reivindicación social. Con Kropotkin, el anarquismo se vincula para aceptarlas y discutirlas con las concepciones científicas de su época. La reivindicación de la ayuda mutua lleva a Kropotkin a plantear el anarquismo como una ética radicalmente antiindividualista. En España fue muy fuerte la discusión entre los seguidores de ambos pensadores. El proyecto de Kropotkin tendría una realización práctica en Cataluña. En la práctica de la ayuda mutua, cuyas huellas podemos seguir hasta los más antiguos rudimentos de la evolución, hallamos, de tal modo, el origen positivo e indudable de nuestras concepciones morales, éticas, y podemos afirmar que el principal papel de la evolución ética de la humanidad fue desempeñado por la ayuda mutua, no por la lucha mutua. Pedro Kropotkin, el apoyo mutuo.
Mulata.
Lo tienes a cubana.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Thank you.
La tragedia Coriolano gira alrededor de Cayo Marcio Coriolano, un brillante general romano que es desterrado de Roma y dirige un asalto a la ciudad. Solo el ruego de su madre evita que arrase Roma, un cambio de opinión que le conduce a la destrucción. Es una de las últimas obras de William Shakespeare. Apareció en el año 1607.
Coriolano en su casa pasea su furia de un lado a otro bajo la mirada pensativa de Volumnia, su madre.
Y amontonen 10 colinas sobre la roca Tarpeya para que la caída sea peor. Jamás cambiaré lo que pienso de ellos.
Coriolano, Coriolano, hijo, querría verte ejerciendo el poder. No desperdiciándolo de esta manera.
Me da lo mismo lo que pase.
Seguirías siendo quien eres y te ahorrarías todo este esfuerzo por seguir siendo.
Habéis sido demasiado áspero, señor. Ahora deberéis mostraros pesaroso de lo que dijisteis.
¿Pesaroso? No lo haría ante los dioses. Y pretendéis que lo haga frente a ellos, Menenio.
Mira, os he oído decir que el honor y la política crecen juntos en la guerra. ¿Y qué perderían ambos si lo hicieran también en tiempos de paz?
¿Por qué os empeñáis en persuadirme, madre?
Porque lo único que deberíais hacer ahora es hablar con palabras que emanan de la boca como hijas bastardas y que no comprometerían la fe de vuestro corazón. Dime, ¿qué diferencia habría entre esta situación y apoderarse de una ciudad con palabras benévolas para evitar un derramamiento de sangre? En esto soy la voz de vuestra esposa, de vuestro hijo, de estos senadores, de los nobles, hijo. Ay, pero si vos preferís enojaros con los plebeyos en vez de gastar con ellos un par de dulces palabras que podrían salvar la patria.
A partir de 1600, Shakespeare publica las grandes tragedias y las llamadas comedias oscuras. Los grandes temas son tratados en las obras de este periodo con acentos más ambiciosos, y sin embargo lo trágico surge siempre del detalle realista o del penetrante tratamiento psicológico del personaje, que induce al espectador a identificarse con él. Así Hamlet refleja la incapacidad de actuar ante el dilema moral entre la venganza y el perdón, Otelo la crueldad gratuita y los celos, Macbeth la cruel tentación del poder. En sus últimas obras, a partir de 1608, cambia de registro y entra en el género de la tragicomedia, a menudo con un final feliz en el que se entrevé la posibilidad de la reconciliación, como sucede en Pericles. Shakespeare publicó en vida tan solo 16 obras que se le atribuyen, por ello algunas de ellas posiblemente se hubieran perdido de no publicarse. Pocos años después de la muerte del poeta, el folio, volumen recopilatorio que serviría de base para todas las ediciones posteriores. Y dejamos para lo último lo más popular, lo más conocido, ¿sí? Estamos hablando de Romeo y Julieta. Estrenada en el año 1597, cuenta la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias rivales entre sí, deciden luchar por su amor hasta el punto de casarse de forma clandestina. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen al suicidio de sus dos amantes. Esta relación entre sus protagonistas lo han convertido en el arquetipo de los llamados star-crossed lovers. Se trata de una de las obras más populares del autor inglés, y junto a Hamlet y Macbeth, la que más veces ha sido representada, aunque la historia forma parte de una larga tradición de romances trágicos que se remontan a la antigüedad. El argumento está basado en la traducción inglesa de Tragedy, History Romance of Juliet, de 1562, de un cuento italiano de Matteo Bandello, realizada por Arthur Brooke, que se basó en la traducción francesa hecha por Pierre Boustoud en el año 1559. Por su parte, en el año 1582, William Painter realizó una versión en prosa, a partir de relatos italianos y franceses, que fue publicada en la colección de historias Palace of Blues. Shakespeare tomó varios elementos de ambas obras, aunque con el objeto de ampliar la historia. Creó nuevos personajes secundarios, como Mercurio y París. Algunas fuentes señalan que comenzó a escribirla en el año 1591, llegando a terminarla en el año 1595. Sin embargo, otras mantienen la hipótesis de que la terminó de escribir en el año 1597.
De las entrañas fatales de estas dos familias enemigas, cobraron vida bajo contraria estrella dos jóvenes amantes, cuya desventura y lastimoso destino entierra con su muerte la lucha de sus progenitores. Historias de amor se han contado muchas, pero ninguna como esta. Ninguna como la que tuvo lugar en Verona, Italia, en el siglo XIV. Gracias a esta historia, los nombres de Romeo y Julieta se han inmortalizado como símbolo del verdadero amor eterno. Sansón y Gregorio, dos sirvientes pertenecientes a la casa de la familia Capuleto, se encontraban discutiendo. Ambos eran fuertes y rudos, hábiles con la espada, como la mayoría de los hidalgos de Verona, y fieles a sus amos como los mismos perros.
Gregorio, te juro que no vamos a tragar saliva.
Estoy de acuerdo contigo, Sansón.
Malditos Montesco. ¿Cómo me gustaría que me provocaran para que probaran el sabor de mi espada?
Sí. Desgraciadamente, esos malditos son unos cobardes.
Siento tanta rabia solo de pensar en cruzarme enfrente con alguno de ellos. ¿Cómo lo...?
La técnica dramática utilizada en su clasismo ha sido elogiada como muestra temprana de habilidad del dramaturgo. Entre otros rasgos, se caracteriza por el uso de la relevancia argumental que confiere a los personajes secundarios, por el uso de subtramas para abandonar la historia. Además, en ella se adscriben diferentes formas métricas para los distintos personajes, que en ocasiones terminan cambiando de acuerdo con la evolución de los mismos personajes. Por ejemplo, Romeo se va haciendo más experto en el uso del soneto a medida que avanza la trama. La tragedia ha sido adaptada en numerosas ocasiones para los escenarios, el cine, los musicales y la ópera.
Romeo murió. Y en ese instante, Julieta abrió los ojos, recobrando las fuerzas de la vida. Lo primero que vieron sus ojos fue el cuerpo inerte de su amado.
¡No! ¡Dios mío! ¡Romeo! ¡No puedes estar muerto! ¡No! ¿Por qué? ¡Estás muerto! ¡Mi amado Romeo! ¡Muerto! Sin ti no tiene sentido alguno mi existencia.
Sin vacilación alguna, Julieta tomó la daga que Romeo tenía en el cinturón y se la clavó en el pecho.
Dulce amor mío, estaremos juntos para siempre. Nuestro amor será eterno y ahora ya nadie podrá separarnos.
Julieta unió por última vez sus labios a los...
Participó del segmento de Siga enviando tu mensaje de texto al 3704-33-33-15. O llámanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook
fuera del sector.
Vamos a ver el nombre del ganador. Edgardo. Edgardo se lleva entonces el DVD de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Esperamos entonces podés pasarlo a buscar mañana de 15 a 18, es decir, de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, acá en la radio, ¿sí? Acordate, cerca del boliche. O si no, el próximo sábado de 9 a 12. Entonces, Edgardo, el ganador de la película La Casa de los Espíritus. Rápido nos vamos, porque estamos ya sobre la hora, ¿sí? Vamos rápido al tráiler. Vamos a escuchar el tráiler de La Casa de los Espíritus, la novela basada en la obra de Isabel Allende.
Ahora yo soy el patrón. A quien no le guste puede irse inmediatamente. A los que os quedéis no os faltará comida, pero tendréis que trabajar duro.
Has venido a pedirme que me case contigo, ¿verdad?
Oh, Clara.
Mamá, quiero saberlo. No quiero perder el tiempo.
También me gusta que las cosas sean directas.
Nosotras dos vamos a ser como hermanas. Y nuestra amistad durará el resto de nuestras vidas. No es culpa de Clara. Es mi hermano. Él desea mucho más que solo su cuerpo. Quiere poseer lo más secreto que ella tiene en su interior. Él está condenado eternamente.
Quiero que salgas de esta casa ahora mismo. No quiero verte nunca más.
Yo te maldigo, Esteban. Siempre estarás solo.
No quiero volver a ver nunca más a tu hijo con Blanca. ¿Entendido?
¡Blanca! ¡Pedro!
No somos solo tú y yo.
No me importa lo que piense mi familia. Yo te quiero y tú a mí.
Dime dónde está ese cabrón. ¡Le mataré! ¡Dime dónde está!
¡Jamás te lo diré!
No puedes evitar que el mundo cambie, Esteban.
Los terratenientes dependen de vosotros.
¡No te separarás de nosotros, Esteban!
La oposición ha logrado una victoria aplastante. ¿Quién cree usted que fue el que estableció contacto con sus generales?
Estos hombres son peligrosos. Pueden matarme, pueden matarte a ti, matarnos a todos.
Cuyo dinero y reputación garantizó sus armas.
¿Quién es usted? Conozco su voz.
Imagina, tenemos la misma sangre.
Y yo aún le quiero.
¿Sabe usted quién soy yo?
Él es mi vida.
Meryl Streep. Glenn Close. Jeremy Irons. Winona Ryder. Antonio Banderas.
Debes luchar para vivir.
La Casa de los Espíritus.
Fuera del sector. We'll be right back.
Y hemos llegado al final de una nueva emisión de Fuera del Sector. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que se comunicó durante toda la mañana. Muchas gracias a la gente que nos visitó también, a los amigos que vinieron a visitarnos acá a los estudios de la radio, a la gente que vino a buscar su premio al programa de rock, ¿sí? El CD que se habían ganado, el programa de rock que pasamos de 15 a 18. No se olviden que este programa Fuera del Sector se repite los domingos de 21 a 0 y que también lo pueden descargar por las, para todo el mundo, ¿sí? Lo pueden descargar por todo el mundo, lo pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de www.ivox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.com.ar. Perdón, vamos a decirlo de nuevo, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Hemos llegado al final entonces, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado nuevamente haciéndonos el aguante, compartiendo estas tres horas de programa. Un abrazo muy grande, se despide de ustedes Ariel Cóceres, y nos encontramos dentro de siete días con más Fuera del Sector, con más literatura, con más ciencia, con más filosofía, con más entrevistas, con más noticias, música, con más historia, con todo este gran collage que tratamos de hacer lo menos mal posible, el menos daño posible. Bueno, chau, esto fue todo Fuera del Sector, hasta el próximo sábado de 9 a 12 en vivo, o si no, nos puede escuchar en diferido mañana domingo de 21 a 0, o si no, también nos pueden descargar o escuchar a través de las diversas páginas web. ¡Chao!